es lo que nos enseña la teología que trata esta doctrina de la revelación de Dios. Dios existe y se ha revelado. ¿Cómo sabemos que Dios existe? Sabemos que Dios existe porque Él ciertamente se ha revelado. Y por ende, tenemos a nuestra disposición esa revelación de Dios por la cual podemos llegar a conocerle a Él. Ya hemos señalado que de conformidad con la enseñanza bíblica, esa revelación se halla disponible primeramente en esa revelación especial que tenemos de Él en la Santa Biblia, y también encontramos que esa revelación de Dios se encuentra disponible a través de lo que se llama la revelación natural, a través de la creación. Ambas fuentes hablan, declaran, revelan que Dios se ha revelado. En esta mañana nosotros queremos básicamente tratar acerca de esas cosmovisiones que niegan la revelación de Dios, por un lado, y también queremos tratar algo acerca de algunas cosmovisiones de las grandes religiones acerca de la revelación de Dios. Esto nos permitirá a nosotros conocer por contraste la gran bendición que es la palabra de Dios para nosotros como esa fuente infalible donde Dios se nos ha revelado. Hay cosmovisiones, como sabemos, que niegan la realidad de la revelación de Dios. Por ejemplo, el ateísmo. El ateísmo no es más que la negación de la existencia de Dios. Y créanme, hay millones de seres humanos que en el día de hoy se hayan atrapado en esa cosmovisión del ateísmo. El ateísmo lo podemos dividir en varias categorías. Una de ellas es el ateísmo práctico. Se trata básicamente de ese estilo de vida que se lleva a cabo como si Dios no existiera. El ateo práctico vive en este mundo como si Dios no existiera. A ellos fue que se refirió el salmista David en el Salmo 14, verso 1, donde él habla diciendo: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y como tales, así mismo viven, como si Dios no existiera. Así andan, así viven, así se conducen. Ese es el ateísmo práctico. También tenemos el ateísmo teórico. Esto que llamamos ateísmo teórico es un intento más deliberado, es un intento formal por probar la inexistencia de Dios. Entre los representantes de ese ateísmo teórico tenemos a un señor llamado Jean-Paul Sartre, que vivió en el año desde el año 1905 a 1980. Este se considera el padre de ese ateísmo teórico, que se esfuerza de manera deliberada por probar la inexistencia de Dios. Según ese ateísmo teórico, no es posible el conocimiento de Dios en ningún tipo de sentido, ni en sentido positivo, ni en sentido negativo, es posible conocer a Dios. ¿Por qué? Según ellos, porque no es posible conocer lo que no existe. No es posible conocer aquello que no existe. Y si Dios no existe, argumentan ellos, entonces no hay tal cosa como una revelación de Dios. No hay tal cosa acerca de una revelación de Dios. Lo único que hay, según ellos, son nociones equivocadas acerca de una deidad inexistente. Nociones equivocadas de una deidad que no existe y que por ende, como no existe, tampoco se puede conocer, no se ha revelado. Ahora, ¿cómo manejan esos ateos teóricos esa abrumadora cantidad de pruebas que demuestran sin lugar a duda la existencia de Dios? Definitivamente ellos hacen caso omiso, se desentienden por completo, no briegan con eso, de las pruebas que demuestran la realidad de la existencia de Dios. Aparte del ateísmo teórico, también encontramos otra cosmovisión importante en donde se hallan millones de seres humanos atrapados, y es el materialismo. El materialismo entiende la materia como la realidad última de todas las cosas. El materialista ve la materia como la realidad última de todas las cosas. Entre las explicaciones modernas de esta cosmovisión materialista está el considerar la prosperidad económica, la tecnología y las ventajas que el mundo moderno ofrece como el sumum bonum, el sumum bonum, o sea, el sumo bien. Para los materialistas, la tecnología, los adelantos y la prosperidad económica son el sumum bonum, el sumo bien. Dios es eso realmente para ellos. Según estos materialistas, Dios no existe. Lo que se denomina como alma, según estos materialistas, no es otra cosa sino que una fase de la existencia material. ¿Qué es el alma para un materialista? Una fase más de la vida material, de la existencia material. Según los materialistas, la religión no es más que una superstición cultivada por hombres ignorantes. Según ellos, la ética es algo que sucede de manera natural, basado en la conveniencia, basado en la conveniencia, según ellos. Eso es la ética, simple y llanamente. Una conducta basada en la conveniencia. No hay nada de sobrenatural detrás de la ética y de la buena conducta o de la conducta justa. Según el secularista materialista, la vida después de la muerte es algo inexistente. El concepto de Dios no es algo necesario para explicar la realidad de la existencia del cosmos. Ellos, esos materialistas, en su conceptualización filosófica, eluden a toda costa dar explicaciones acerca de las dimensiones de la mente, la memoria, la voluntad, la libertad del ser humano. Tampoco explican de dónde proviene ese diseño meticulosamente matemático y exacto que encontramos sobre la vasta creación en cada elemento que le compone. No hay explicación de parte de ellos cómo eso es una realidad y existe. El materialismo dialéctico es otra variedad conceptual y filosófica que niega la realidad de la existencia de Dios. Según esa cosmovisión del materialismo dialéctico, no existe la posibilidad de que haya un ser último espiritual y, consecuentemente, según ellos, no existe la posibilidad de que el mismo se autorrevele. Los principales representantes del materialismo dialéctico son Engel, que fue el padre de esa filosofía, de donde aprendieron Carlos Marx, el padre del comunismo, como lo conocemos en el día de hoy, y uno de sus principales representantes también tenemos a Vladimir Lenin, el padre del comunismo de la antigua Unión Soviética. Sobre la base de esas filosofías se erigieron esos movimientos que trajeron como resultado la muerte de millones de seres humanos de mano de esos grupos que sustentaban esas filosofías, que luego tradujeron en la práctica de un comunismo ateo que aún se están cosechando las consecuencias en el día de hoy en la faz de la tierra. Aparte del materialismo, también encontramos otra cosmovisión muy popular, lo que se llama el agnosticismo. El agnosticismo es la negación de la posibilidad de conocer a Dios a ciencia cierta. Dentro de esas categorías de agnosticismo tenemos a Immanuel Kant. Immanuel Kant vivió del año 1724 a 1804. Este hombre admitía que los seres humanos podían conocer el mundo de los fenómenos. Así él llamaba el mundo espiritual, el mundo de los fenómenos. Pero negaba que pudieran conocer con total certeza lo concerniente a ese mundo. Él argumentaba que nadie podía llegar a conocer con plena certeza y seguridad ese mundo de los fenómenos, ese mundo espiritual, ese mundo en donde Dios habita, en donde Dios existe. Porque según él, no podemos conocer las cosas tales y como ellas son. Simple y llanamente, el hombre se desenvuelve en el plano de un mundo que no puede ser conocido tal y como ellos son. Por eso él negaba la posibilidad de que el hombre pudiera llegar a conocer a ciencia cierta a Dios. Otro elemento, otro individuo que popularizó esa filosofía o cosmovisión fue David Hume. Vivió del año 1711 al 1776. Este filósofo enseñó que cualquier afirmación significativa debe de ser racional y debe de someterse al control de los cinco sentidos físicos. Según él, las creencias son ocasionadas por las costumbres y los instintos, pero no por la razón. Por ende, según él, el hombre no debía de confiar en ninguna de esas revelaciones categorizadas como sobrenaturales, porque ninguna de ellas podían ser comprobadas a través de los cinco sentidos naturales, argumentaba David Hume. También nosotros encontramos lo que se llama el positivismo, cuyo principal filósofo fue Augusto Comte. Llegó a ser este modo de pensar, esta filosofía, llegó a ser en su tiempo una especie de religión para la humanidad, además de una filosofía, como lo que en realidad fue. Este positivismo de Augusto Comte divide la historia humana en tres etapas principales. Según ellos, la primera etapa es la etapa teológica, caracterizada por el fetichismo, el politeísmo y el monoteísmo. Esa fue la primera etapa donde se desenvolvió, creció, desarrolló la raza humana. La teológica, caracterizada por el fetichismo, el politeísmo y el monoteísmo. La segunda etapa, según Augusto Comte, es aquella etapa caracterizada por el idealismo. Idealismo que coincidió con lo que se llama en la historia el período de la Ilustración. Esa etapa también se le llama el Renacimiento. El idealismo coincidió con esa etapa llamada del Renacimiento, donde encontramos los grandes pintores que se destacaron en esa etapa del desarrollo humano. Finalmente, encontramos una tercera etapa en ese desarrollo del devenir histórico de la humanidad. Tenemos una tercera etapa que es lo que ellos llaman la etapa actual, caracterizada por los modos científicos. Dice él que los modos cognoscitivos que se utilizaron en la primera y en la segunda etapa ya perdieron su validez. Ya perdieron su validez. La etapa de la teología perdió su validez, ya es inútil, no se necesita. La Biblia, eso no se necesita. Eso pertenece a la primera etapa del desarrollo humano, cuando aún éramos salvajes, primitivos. Eso no es útil en el día de hoy, argumentan ellos. Según el positivismo, el único conocimiento válido es el que se deriva del método científico. O sea, es aquel conocimiento que se deriva por medio o que se obtiene por medio de la observación, la experimentación y la verificación. Ese es El único conocimiento válido, verdadero, real. Usted puede observar, experimentar y verificar la idea que está proponiendo. Sí. Ah, pues entonces, eso es verdadero. Eso es válido. Eso es correcto. Ahora, usted no puede demostrar mediante la observación, la experimentación y la verificación esa teoría o eso que usted está verbalizando. No. Ah, pues entonces eso es falso. Entonces, cuando usted le aplica eso a la vida cristiana, a la palabra de Dios, a la revelación de Dios, ¿a qué conclusión llega? No, Dios no existe, porque ¿cómo yo puedo demostrar eso con un método científico? ¿En qué laboratorio yo puedo demostrar que Dios existe? Naturalmente. ¿En qué laboratorio puedo demostrar que Dios existe? No hay laboratorio en lo que yo pueda hacer tal cosa aplicando los cinco sentidos corporales. Porque recuerden que ese es el argumento de ellos. John Way insiste en que no hay certezas ni absolutos, sino que todo el conocimiento humano es instrumental y relativo, según sus postulados. Ahora, a esa gente que están tan seguros, debemos de preguntarle, ¿cómo puede alguien estar tan seguro de su incertidumbre? ¿Cómo puede alguien ser tan absoluto en su afirmación de su relativismo? O sea, ¿cómo estar tan seguro de su relativismo? ¿Cómo es posible? Porque el que verdaderamente duda de todo, también no debe de dudar de su duda. ¿Qué usted piensa? Oh, pero ven acá, porque tú también puedes dudar de tu duda. Si tu duda es verdadera, duda también de tu duda. Es lo más natural, ¿o no es así? Si usted duda de su duda y está seguro de su duda, también debe de dudar de su duda. Es lo más lógico. Un autor dice, ha crecido entre nosotros una clase de personas cuya religión consiste principalmente en ser de una mente amplia respecto de todo y no están verdaderamente convencidos respecto de nada tan convencido. Dudan de todo y de nada están convencidos. Dice él, es una generación que ha tratado de vivir dentro del marco provisto por el relativismo. Experimentan ahora el temor mortal de que realmente haya verdades absolutas que no puedan eludirse ni manipularse. Concluye la cita. Y ciertamente, hermano, lo que tenemos en el día de hoy no es más que el fruto de esa creencia sustentada en esa filosofía que viene desde lejos permeando los fundamentos de lo que es la revelación de Dios como base o plataforma donde se ha de edificar toda ética, toda moral, toda justicia, toda ley, donde se pueda mantener la sociedad humana en el marco de la paz, de la armonía y aún de la propia prosperidad. De ahí el caos que encontramos en todas las áreas de la vida humana. Han permeado estas cosas. Y hermanos, estas cosas están en las universidades principalmente. De ahí van a las aulas de las escuelas. Y de las escuelas van a los diferentes estamento donde el hombre se desenvuelve. El otro concepto que es muy popular que encontramos hoy es el pragmatismo. Esta cosmovisión ha popularizado la idea de que todo lo que resulta en la práctica bueno y de provecho para el ser humano es verdad. Todo lo que resulta bueno, todo lo que resulta provechoso para un ser humano, eso es verdad. No importa lo aberrante que le resulte a otro, si a ti te resuelve, no, eso es bueno y eso es verdad. Eso es el pragmatismo. Dios es verdad en la medida, argumentan ellos, que el creer en Él le resulta provechoso a aquel que cree. Según esta posición. Bien, hasta aquí hemos visto las principales filosofías y cosmovisiones que niegan la realidad de una revelación divina por parte de Dios para darse a conocer al ser humano. Tenemos también otras como visiones desde el punto de vista de las religiones, que también quiero que la consideremos por lo menos la más importante, la que más se destacan en el mundo actual. Como podemos observar, la raza humana está dividida en tres grandes categorías, tres grandes grupos. Están los que creen en la revelación de Dios, tal y como ella se manifiesta en las Escrituras. Están los que niegan esa revelación, sustentada por esa negación por las diferentes filosofías y como visiones que encontramos en la mente humana, en la literatura y en la mente humana. Y están también las cosmovisiones de esa catarata de religiones que encontramos en los diferentes continentes que forman el planeta Tierra. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Alguien allá levantaba la mano ahorita.
Uno, dos. Bueno, según una de las declaraciones de una de las personas que decía que si no se puede demostrar científicamente, entonces no es cierto. Eso podríamos aplicárselo al descubrimiento de América. No podríamos someterlo a observación, a experimentación y luego ver los resultados. O sea, entonces el descubrimiento de América no fue cierto porque no puede demostrarse científicamente. Por ejemplo, la resurrección de Jesucristo no puede mostrarse científicamente porque hay que someterlo a un procedimiento de experimentación, observación y copiar las respuestas. Entonces ese método es inaplicable para todos los hechos históricos del mundo, absolutamente inexplicable.
Así es. ¿Alguien más levantó la mano?
Pastor, yo, no, solamente una nota acerca de Augusto Conté, que yo creo que se ignora que a todos nuestros jóvenes en las universidades, si no aprueban una materia que se llama sociología, no pueden seguir adelante. Eso pasa en el primero al tercer semestre. Con esto quiero decir, yo no conocí a Augusto Conté hasta que no llegué a la universidad, y se mencionó el nombre, es un filósofo y matemático francés. Y yo dije, pero ¿y cómo este hombre terminó siendo el padre de una ciencia que es ligada a lo espiritual, a la sociedad? Pero esa es la idea, pasarlo por el colador de lo que son las ciencias puras. Entonces digo el comentario porque esta clase es muy importante, porque es el único lugar donde a nuestros jóvenes y a los adultos que ya pasamos por ahí hace mucho, se nos sacan esas ideas de la cabeza. Pero yo recuerdo mucho las discusiones que yo tenía con el profesor cuando llegábamos a ese tipo de conclusiones. Pero ven acá, si tú me estás quitando lo mío porque no se puede probar, pero es que es más fácil quitarte lo tuyo, que es mucho más improbable. y ahí terminaban las discusiones siempre. Uh-huh. O sea, que yo quise hacer comentario para que nosotros, los que somos padres y los jóvenes que están aquí sentados, creemos conciencia de que eso en buen dominicano nos lo están introduciendo por boca y nariz todos los días en las aulas de la universidad, pero no le ponen ese nombre. No, o sea, claro. Usted no sabe que esas son las enseñanzas de Augusto Conté y usted no sabe que eso es positivismo, sino que se le da un libro, hay alguna materia que le dan dos o cuatro sociología y comienzan a introducirle eso y como que pasa por debajo de la mesa porque usted dice, pero como que se ve bien. Claro, porque se le aplica el método científico. Y ellos...
Científico, fíjense, entre comillas.
Entre comillas. Aclarar. Fíjense que ellos dicen que el cristianismo, las religiones monoteístas... Ah, bueno, eso es etapa 2. Tú vas bien, pero sigue avanzando, que tú te vas a liberar. Mm. Tu mente se va a abrir, pero no es que tú estás mal. Tú en el camino, pero tú tienes un escalón más abajo. Nosotros, los libres pensadores, estamos en un escalón más arriba. El problema es que subieron tanto en los escalones que de ahí se cayeron y se murieron.
Así es.
Pero en serio, porque entonces vino la etapa del postmodernismo, que entonces niega todo lo que esta gente enseñaron, y la duda sigue, y es lo que tenemos hoy en día.
Así es.
Es muy apropiado decir científico entre comillas, porque ellos se jactan o hacen alarde de una supuesta neutralidad religiosa, cuando en realidad funcionan como una religión.
Es que son una religión.
Es decir, lo que ellos le llaman procedimiento científico, irracionalismo, naturalismo, cualquier otro ismo, es un revestimiento de ciencia a lo que en realidad ellos se aferran con fe, como una religión.
Así es. Tenemos poco tiempo, hermanos. Recuerden que es una clase. No queremos discutir muchas discusiones. Al final, pensamos, el grupo que va a tomar la clase como tal, formal, tendremos en el mes por lo menos un par de reuniones donde ahí podremos expandir todo esto, porque lo que estoy dando simplemente es un resumen de todo esto, porque es imposible uno en una hora a la semana impartir todo lo que hay aquí en esto. Pero es básicamente una guía o resumen para que tengamos una idea general de estas cosas. Muy bien, seguimos. La cosmovisión sobre la revelación que tienen algunas grandes religiones del mundo. Las cosmovisiones que tienen algunas religiones, sobre todo aquellas de las más que son más grandes en el mundo. Ciertamente, hermanos, no hay ni ha habido jamás una sola tribu humana que no haya tenido o tenga alguna forma de religión, algún tipo de religión. No la ha habido ni la hay, por más primitiva que esta sea. Desde que hacen experticios, lo primero que empiezan a encontrar es lo tocante a dónde estaba el templo y los utensilios que se empleaban en ese templo para adorar alguna divinidad. Eso es sine qua non para cada generación de hombres y mujeres. No importa el estadio histórico en que hayan vivido, es incontable la cantidad de religiones que han habido, hermanos, y que hay en el día de hoy. Es incontable la cantidad de religiones que han existido sobre el planeta. Esa cantidad y variedad de religiones que han existido y existen dan testimonio elocuente del hambre de Dios. Del hambre de Dios que ha existido, existe y existirá en el corazón de todos y cada uno de los seres humanos nacidos aquí en el planeta Tierra. Nos encontramos en la historia con grandes religiones históricas, muy primitivas en sus orígenes, pero en fin, religiones que encarnan esa hambre de Dios que ha habido y hay en el corazón del ser humano. Nos encontramos, por ejemplo, con el budismo. Esta religión fue fundada por Gautama, un hombre que pasó la primera parte de su vida rodeado de comodidades. Cuando tenía 29 años de edad, él decidió renunciar a su condición principesca y, abandonándolo todo, la esposa y una hija que tenía, salió en busca de aquellas respuestas que habían como pregunta en el interior de su corazón. De ahí que salió a buscar en la vida asceta, una vida asceta, la respuesta a esas interrogantes que habían en su corazón. Él quería saber de dónde venía y hacia dónde iba. Una pregunta que generalmente se hace el ser humano, se la ha hecho siempre. ¿De dónde yo vengo y a dónde voy? Este hombre tenía esa preocupación y eso le movió a él a abandonarlo todo para entregarse a una vida asceta. Durante 6 años observó las normas del ascetismo hindú. Por ese camino no llegó a ningún lado. Abandonó el sistema hindú y se sentó debajo de un árbol para allí meditar, hasta que finalmente en esa meditación bajo ese árbol, allí, según él, fue iluminado. De ahí el nombre Buda, el iluminado. Es lo que significa la palabra Buda, el iluminado. Ahí este hombre llamado Buda, a partir de allí, no solo encontró una respuesta a su búsqueda, sino también un mensaje para toda la humanidad. Era un hombre de personalidad magnética y dedicó los siguientes 45 años de su vida a enseñar aquello en lo cual había sido iluminado. A él le revelaron la ley del karma y el nirvana. La esencia de las enseñanzas del karma y el nirvana es que la suerte o desgracia con que nos toque vivir esta vida pueden ser el efecto inmediato de acciones cometidas en vidas anteriores. Oiga, qué revelación recibió este hombre. De ahí su conclusión de que todo lo que hagamos en esta vida tendrá repercusiones en la vida futura, en sucesivas reencarnaciones. De ahí que había que cuidarse de cómo uno andaba para evitar reencarnar en ciertos animales que no son tan agradables. Su modo de vida, ¿verdad? Tan honrosos en su modo de vida. El budismo glorifica un estilo de vida ideal. ¿Y cuál es ese estilo de vida ideal que glorifica el budismo? Hermanos, la vagancia. De hecho, usted no ve cómo representan a Buda. Un tipo sentado debajo de una mata con un... cogiendo fresco y sin camisa, observe. Normalmente lo representan sin camisa, envuelto en una sábana, una cosa. O sea, el tigre está bien, en otras palabras. Ese es el ideal que glorifica el budismo, el holgazán dedicado a la meditación. Eso es lo que glorifican ellos, eso es su ideal. Un tigre holgazán que se dedica continuamente a la meditación. Y a ese individuo que dedica sus días a la meditación, estaciado allí debajo de un frondoso árbol, a ese individuo ellos lo llaman santo. Ese es un santo meditabundo. Al convertir la holgazanería en una virtud, porque eso es lo que hacen, que convierten la haraganería, la holgazanería en una virtud, y la mendicidad en una forma más respetable de vida, dice un autor, el budismo hace posible que gran cantidad de gente viva sin trabajar. Un modo de vida fatalmente atrayente para mucha gente. Hermano, ¿a quién no le gusta vagar? ¿A quién no le gusta eso? De ahí que tiene tantos, tantos y tantos millones de gente adentro. Estos factores son más que suficientes para explicar el crecimiento y la expansión del vudú. La holgazanería, ese es básicamente su fundamento. Glorifican ese estilo de vida y lo consideran como un santo. Oiga bien, un santo el que se dedica a eso. Por eso tiene tantos adeptos, tanto gente quiere ser santo en el vudú, porque ahí cualquiera quiere ser santo, ¿verdad? Otro sistema que encontramos es el hinduismo, una de las grandes religiones, unos 300 millones de fieles tiene el hinduismo. La definición más simple que define el hinduismo es aquella que lo presenta como panteísmo, es decir, Dios es el todo y todo es Dios. Eso es panteísmo, eso es la esencia del hinduismo. Dios es todo y todo es Dios. Las cosas como las personas no son más que expresiones de Dios, argumentan ellos. El mal es tan divino como el bien, porque en la vida todo es Dios y Dios es todo, aún el mal. Podemos decir que el brahmanismo tiene textos sagrados, pero no una revelación divina. Esta filosofía religiosa está basada en las enseñanzas de los Vedas, en donde se ha revelado Brahma, la realidad suprema, como la llaman ellos, quien a veces se considera como una persona y otras veces como una cosa, a quien nadie conoce ni podrá conocer jamás. Brahma ha tenido una serie de emanaciones que se han encarnado en Vishnu, Silva, Kali y Durga. Estos dioses son expresiones del absoluto impersonal, según ellos. Afirman también que Brahma se encarnó en Rama, Krishna y Buda, y aún en el Señor Jesucristo. Argumentan ellos. ¿Cuáles son las consecuencias del hinduismo, hermanos? Bueno, naturalmente, el panteísmo teórico que contienen esos escritos llamados los Vedas, los escritos religiosos, ese panteísmo teórico naturalmente conduce a la gente al politeísmo práctico. Por eso, en la India, mientras la gente se muere de hambre, las vacas se mueren de vieja. ¿Usted había visto una cosa como esa? Porque las vacas son sagradas, no se las pueden comer. No pueden meter un cuchillo para comerse un buen becerro. Porque son sagrados esos animales. Y no se los pueden comer. Son sagrados, no se lo pueden comer. Así como la vaca, hay un montón de animales comestibles, de una carne rica y sabrosa, que no lo pueden comer, porque son sagrados. Se mueren de viejo mientras ellos se mueren de hambre. Los animales se mueren de viejo. Eso es, tristemente, una realidad para más de 300 millones de seres humanos que viven en una espantosa miseria, producto de esas filosofías religiosas apartadas de la verdad. Otro gran movimiento religioso es el islamismo o mahometanismo. Esta religión comenzó por el año 600 después de Cristo. Como sabemos, su libro sagrado es el Corán o Qurán, que significa recitado. La palabra Qurán significa recitado. Ellos aseguran que su libro es la palabra de Dios, la cual fue transmitida a Mahoma por la mediación del ángel Gabriel. Según afirman ellos, el original de su libro sagrado está en el cielo. Argumentan que su revelación, aquella que Alá le hizo a ellos en su libro, es una revelación eterna. No es una revelación creada, argumentan ellos. Ahí aparecen muchos de los personajes que están en nuestras Biblias. Evidentemente que este señor, Mahoma, era un conocedor de la Biblia hebrea y del cristianismo también. Si usted lee el Corán, se va a encontrar allí con Abraham, con Jacob, con Isaac, con toda esa gente. Claro, ellos lo acomodan, lo adaptan a su esquema y visión. El Islam no exige la regeneración espiritual ni moral para entrar al cielo. De ahí su popularidad. Lo único que le demanda el Islam a sus seguidores es la abstinencia a las bebidas alcohólicas y las obligaciones rituales. Somete a la mujer a un papel secundario velándole su rostro, de ahí el famoso paño ese que le ponen, que nada más se le ven los ojos a la mujer. Somete a la mujer a la poligamia. Un hombre puede tener 8, 10, tantas mujeres como pueda mantener sin ningún problema. Dice un autor: el fanatismo violento de muchos musulmanes lo encontramos en expresiones de Mahoma como estas. Argumenta él: la espada es la llave para el cielo o el infierno. Oiga esto. Ahí te puede ver por qué hay tanto hombre bomba por ahí que se explotan, mujeres bomba. Aquí está el problema, esta es la raíz. Y creen esto firmemente, déjeme decirle. La espada es la llave para el cielo o el infierno. Si usted no es un espadachín, usted fácilmente puede cerrarse la puerta del cielo. Una gota de sangre derramada a favor de la causa de Alá, una noche empleada en vigilia de armas, vale más que 2 meses de ayuno y oración. Quien caiga en la batalla, sus pecados le son perdonados, y en el día del juicio sus piernas serán reemplazadas por las alas de los ángeles y los querubines. ¿Qué le parece? Hermano, ¿quién no quisiera tener un par de alas de ángeles o de querubines, verdad? En lugar de piernas. De ahí la audacia de esos guerreros musulmanes. De ahí la entrega de esos individuos a la causa de Alá. Por esa razón, hay poderosos estímulos que le mueven para que consigan ese par de alas, de ángeles o de serafines, ¿verdad? En conclusión, hermanos, debemos de afirmar el carácter absolutamente único del cristianismo, que ha nacido de la revelación que Dios ha hecho de sí mismo y plasmado en las páginas sagradas de nuestras Biblias. En primer lugar, en contraste con los libros sagrados de otras religiones y demás cosmovisiones que hay en el mundo, debemos de afirmar aquello que nos enseña la Confesión de Fe de Londres de 1689, en su capítulo 1, párrafo 1. La Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no son sin embargo suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente para conservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las santas escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su persona y su voluntad al ser humano. Termina la cita. Hermanos, eso es lo que hemos de enfatizar y proclamar todos los días hasta el fin del mundo. Dios se ha revelado, y se ha revelado de manera muy especial en su santa y bendita palabra. A los ateos e incrédulos vestidos de filósofos, pseudocientíficos y demás cosmovisiones impías, debemos de afirmarles que hay una Biblia suficiente, segura e infalible, donde Dios se revela absolutamente, libremente, decididamente e indudablemente. Dios se ha revelado ahí. De esa manera, Él se ha revelado en la historia de la redención y de manera suprema en la palabra encarnada, el Logos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se ha revelado absolutamente en Él. en la predicación y en los escritos de los profetas y apóstoles, el trino Dios se ha revelado y se ha dado a conocer indubitablemente, de manera absoluta, libre, decidida, total, completamente. Ahora bien, nuestra persuasión y plena seguridad de que la Biblia es la revelación de Dios no viene de inteligencia y sabiduría humana. ¿Qué pone esa nota, verdad? Pues lo básico. Sino de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. ¿Y de qué da testimonio? De que Dios se ha revelado cierta y verdaderamente. Y hermanos, sin esa obra interna del Espíritu, no importa el cerebro que tenga el individuo, no podrá llegar a conocer plenamente, ciertamente, seguramente, que Dios se ha revelado. De manera que no se preocupe mucho en este sentido, de que los ateos dicen, son ateos, pero son ateos, ¿por qué son ateos? Porque no han tenido la revelación iluminada por el Espíritu Santo acerca de la revelación de Dios. Ese es el problema básico. Y sin eso, amados hermanos, no hay cerebro, por poderosa que tenga su mente, que pueda alcanzar, oiga bien, una pizca del conocimiento de la revelación de Dios. Para un ateo, o para cualquier ser humano en general, la revelación le es tan desconocida como lo es para el pollo que se ponga a ver televisión. ¿Podrá llegar a alguna conclusión el pollo de lo que ha visto en el panorama de la televisión? Jamás. Pues así tampoco, sin esa iluminación interna del Espíritu Santo, el hombre podrá llegar a conocer real y ciertamente que Dios se ha revelado. A quien Dios se le revela para salvación. Eso hace la diferencia. Y hace eficaz la revelación para el alma humana. Que Dios nos ayude, hermano, a apreciar y valorar esta bendita revelación. Somos privilegiados, créame que sí, somos privilegiados. Muy bien, hermanos, vamos a tener un momento de oración para que terminemos de esta manera. Oremos. Padre, te damos gracias por la revelación de tu palabra que nos ha dado. En ella encontramos cada una de tus perfecciones. Sobre todo la encontramos revelado de manera amplia, profunda, íntima, absoluta en la persona del Señor Jesucristo. Concédenos apreciarla, valorarla, inquirir en ella cada día para aprender. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, aquí tenemos las tareas que comenzarán a partir de esta semana que viene.